Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la Sintonía del Deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Murcia, que ha sido protagonista en el baloncesto español durante este último fin de semana con esa Supercopa que se ha disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia con éxito de público y éxito deportivo, en la que Unicaja de Málaga ha acabado con el dominio histórico de los últimos 6 años. Escuchaban hace un momento a Pilar Casado del Real Madrid. Victoria ayer en la final, 90-80, en un gran partido. El UCAM Murcia caía en semifinales ante Unicaja de Málaga. Se notaba la diferencia de preparación entre uno y otro equipo, porque el Unicaja de Málaga llevaba casi 10 días más de entrenamiento. Un UCAM Murcia que ya piensa en la Liga, en esa competición que arrancará para ellos el próximo sábado a las 6 de la tarde visitando al Joventut de Badalona. Preguntado a Sito Alonso a la conclusión del partido sobre hacia dónde puede ir el equipo esta temporada, dice que el destino dependerá de ellos mismos.
Nuestro destino va a depender de nosotros, ¿no? Queremos quedar entre los 8 primeros. Pues hemos de intentar que de los 2 que se quedaron fuera, teóricamente, que están en esos puestos, que son Baskonia y Juventud, no jueguen, y que de todos los demás, alguno falle también. Barcelona, Real Madrid, Unicaja, Gran Canaria, Tenerife, Valencia. Lo ves difícil. No, es difícil, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo grande para valernos del juego que hemos desplegado hoy durante muchos momentos y que nos ha dado opciones de tirar.
Por otra parte, el pasado sábado el Real Murcia, con casi 5.000 espectadores granas en el Rico Pérez, acabó cayendo por 2-0 ante el Hércules, en un partido en el que lo marcó un error defensivo por parte del conjunto grana y también 2 penaltis no señalados. Fran Fernández decía que le dolía perder así en un partido, sobre todo por el hecho de que hubiera tanta gente de Murcia.
Sí, duele por lo segundo. Al final son 3 puntos, nada más, queda muchísimo por delante. Sabíamos que vamos a ganar partidos fuera y también vamos a perder algunos. Vamos a intentar lo menos posible y nada. Sí que duele por el recibimiento que hemos tenido, por nuestra gente, que queríamos dar ese extra. Creo que el equipo lo ha dado, pero no hemos estado acertados.
No estuvo acertado el Real Murcia, eso sí. Hablaba de los penaltis el técnico del conjunto grana.
Son bastante claros. Los 2, en directo y en imágenes, bastante claros. Pero como todos nos equivocamos, pues entiendo que el colectivo arbitral también se equivoque. Pasa que son 2 situaciones que no dejan lugar a dudas ninguna de las 2.
No dejan lugar a duda ninguno de los 2. Un Real Murcia que volverá a jugar en este caso el próximo miércoles a las 4 de la tarde, competición de Copa Federación frente al Centro de Deportes Sabadell. También el miércoles, pero a las 7:30, el UCAM Club de Fútbol lo hará ante el Pozo Blanco. Un UCAM Murcia que ayer ganaba por 4-0. Decía Javi Motos que se notaba la alegría que el equipo está demostrando.
Bueno, creo que el equipo derrochó la alegría que le caracteriza, esa movilidad, esa capacidad de buscar ataque continuamente. Creo que fue comprometido sin balón. Es cierto que en esas situaciones de bloque alto nos costó al principio ajustarlas, porque jugamos contra un equipo que sabíamos que dominaba muy bien ese inicio del juego, pero creo que hubo compromiso, creo que hubo, como digo, solidez, solvencia y sobre todo capacidad de generar, que es lo que
compromiso, solidez, solvencia para un UCAM Club de Fútbol. Recordamos que el Yeclano empataba a 0 ante el filial del Atlético de Madrid, y mientras tanto, un fin de semana que nos analiza como cada lunes Jorge Velázquez, compañero redactor de 7 Televisión, que vamos a hoy hablar de baloncesto.
Vicente, se acabó la Supercopa y sin duda podemos decir que ha sido un éxito. Lógicamente nos hubiera gustado que UCAM Murcia levantara el trofeo, pero hemos visto partidos de mucho nivel, el pabellón lleno y esa actuación ya memorable de Viva Suecia, así que sin duda hablamos de una cita espectacular para abrir la temporada de la ACB. Pero esto no acaba aquí, y este fin de semana tenemos la Supercopa Femenina, como sabes, en Alcantarilla. Y ojo, ojo con el Ozono Global Jairis, que va a jugar en Europa, que ha hecho un equipazo, que ayer le ganaba a Valencia en su tierra, y ojalá pueda dar la sorpresa en esta Supercopa. El baloncesto en la región sin duda vive un momento histórico, con estos 2 equipos en la élite, con el Cartagena que ha ascendido a la segunda categoría, con Izan Almansa triunfando en Australia y por supuesto con Laura Gil, que acaba de anunciar que deja la selección. Lo deja una jugadora irrepetible, con una trayectoria impresionante, un comportamiento siempre ejemplar y una capacidad de superación tremenda, dejando atrás lesiones muy importantes. Así que la perdemos en la selección, pero la seguimos disfrutando en las pistas y hay que hacerlo porque sin duda estamos hablando de una deportista que es de las más grandes que ha tenido la región de Murcia.
Y gracias, Jorge. La primera cita con Laura Gil después de anunciar su salida de la selección será el próximo fin de semana en Alcantarilla, en esa Supercopa de España femenina, donde se enfrentará el Perfumerías Avenida Alcázar de Monzaragoza. Enseguida continuamos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia en un día, el de hoy, en el que venimos de la resaca de un fin de semana que, hombre, nos hubiera gustado estar abriendo hoy con el UCAM Murcia Club Baloncesto como ganador de la Supercopa, pero sobre todo hay que decir que ha sido un auténtico éxito lo que hemos vivido este fin de semana en el Palacio de los Deportes. En lo deportivo, tres partidos espectaculares, una organización espectacular. El Palacio de los Deportes, que por cierto han cambiado la refrigeración y ahora sí que se nota que hay un aire acondicionado de verdad, tan de verdad como que hacía frío por momentos en el Palacio de los Deportes. Bueno, pues luego hablaremos un poquito más de baloncesto porque tenemos esta semana la cita con la Supercopa Femenina en el pabellón Fausto Vicente Alcantarilla, en el que el Ozono Global Haggis, que ayer por cierto ganaba Valencia Basket en un partido amistoso, se enfrentará precisamente al conjunto valenciano en la jornada del próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Después quedará el partido entre el Perfumerías Avenida de Laura Gil y el equipo de Casa de Monzaragoza. Por cierto, mañana esperamos dedicar un ratito, un buen rato, a Laura Gil para hablar de su retirada de la selección española de baloncesto y con todos los éxitos, siendo la deportista y deportista, tanto masculino como femenino, más laureado de la Federación Española de Baloncesto. Pero comenzamos hablando del fútbol, comenzamos hablando del Real Murcia. Fran Fernández, técnico del conjunto Granada, después de perder por 2-0 ante el Hércules en Alicante, en el Rico Pérez, con casi 5.000 aficionados. Por cierto, vaya desastre de organización, me han contado a la hora de llegar los aficionados, luego algunos lanzando cosas, el típico tonto que llega y provoca a los demás, desde el Hércules me refiero, de los aficionados alicantinos, en fin, un auténtico desastre. No pasó más porque quizás nadie quiso y sobre todo porque la gente iba predispuesta a disfrutar del espectáculo. Enseguida hablaremos con los que allí estuvieron, pero escuchamos lo que decía Fran Fernández, el técnico del Real Murcia, a la conclusión del partido.
El equipo ha entrado muy bien los primeros minutos. Creo que hemos tenido situaciones más o menos claras y el partido está controlado. No hemos equivocado en una salida de balón desde atrás y el rival la aprovecha muy bien. Y bueno, a pesar de ello, creo que nos hemos levantado bien y hemos tenido ocasiones con el 0-0, con el 1-0, con el 2-0. Pero hoy no hemos estado acertados. Hoy no hemos estado acertados en las áreas. Y bueno, ni nosotros ni los agentes externos nos han ayudado mucho porque creo que ha habido situaciones claras hoy que podían haber cambiado el partido. Pero bueno, no hemos estado acertados, vamos a hacer un poquito de autocrítica. El equipo lo ha dado todo, hemos ido a por el partido desde el inicio y durante el mismo y no, hoy no han salido las cosas. Y perdóname, pero he visto ocasiones de gol claras en la segunda mitad, a pesar de que no hemos estado acertados en el último pase, en el centro, porque hemos llegado claramente a centros, pero se nos han ido. Hemos tenido muchísimo balón parado, muchísimo. Y como digo, no hemos estado acertados en eso. No veo ninguna similitud. El día de ayer no estuvimos bastante mal. Y hoy me ha gustado mi equipo y creo que jugando así como hemos jugado hoy vamos a ganar bastantes partidos. Con ninguno, estábamos en superioridad numérica, muy clara, pero es un deporte también de aciertos y errores, no hemos equivocado. Hemos devuelto al portero 2 veces cuando no tocaba y nada, todos nos equivocamos. Creo que el equipo en ese sentido hoy se ha dado un paso adelante, de tener personalidad en un contexto difícil, contra un rival que también apretaba y bueno, asumimos esos riesgos, pero yo para mí no ha sido riesgo, estábamos un 3-1 en el inicio de la jugada.
Bueno, todos nos equivocamos, lo decía el entrenador del Real Murcia, hasta él, yo creo que con unos cambios que hizo en el once inicial con respecto a compromisos anteriores, pues quizás un poco el equipo no estuvo a esa altura. Repito, que todo el mundo se equivoca, y aquí no podemos pasar. Murcia sigue siendo segundo, y jugará el próximo fin de semana ante el Betis Deportivo. Ahora tiene 2 partidos seguidos en casa. El domingo a las 3, no, tiene 3 seguidos en casa, porque el domingo jugará ante el Betis B, antes jugará el miércoles en partido de Copa Federación a las 4 de la tarde, y así un poco se aclimata el partido del domingo, y luego el siguiente domingo, el día 6, se enfrentará al Alcorcón en el estadio Enrique Roca. Ese partido será a las 12:30, pero evidentemente todavía queda muy lejos, tiene que pasar septiembre y llegar octubre. Y el Real Murcia, pues bueno, pues el otro día no salieron las cosas, si los dos penaltis que fueron, yo tenía muy claro el de Pedro León, el otro quizá menos, pero después de vista varias repeticiones, también el que se hizo a Loren Burón. Allí estuvo Fran Pérez, es que ya con tanto Fran Sánchez, director general de deporte, Fran Fernández, director, entrenador del Real Murcia, y Fran Pérez, y Fran Sáez. Es que esto es un lío, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Los Franes me lleváis loco, ¿eh?
Sí, y bueno, y antes de nada, también, Vicente, quería tener hoy pues un recuerdo muy especial para mi santo padre, del que hacen hoy 8 años de su fallecimiento. Y bueno, pues quería recordarlo porque, sin duda, sin él no estaría yo aquí.
Mira, esta mañana, mirando... Luego te las mandaré, ¿vale? Mirando fotos, porque coincido que nos ha visitado en la radio... Pues un mito del ciclismo regional y que fue comentarista de esta casa, Ignacio García Camacho, que hacía años que no le veíamos, y ha venido a visitarnos, y me he puesto a mirar archivo porque yo sabía que la última vuelta ciclista que él coincidió con nosotros fue ya por el año 2016, y mirando el archivo me han aparecido fotos de las tertulias, ¿te acuerdas? Que hacíamos en diversos lugares de Murcia, y me han aparecido fotos. Hay una foto histórica porque está tu padre y está Ángel Pérez García. Fíjate.
Sí, madre mía. Hay una foto muy bonita de una, creo que fue la promoción contra el Córdoba, el partido de ida, que están en el Zigzag. Que estaba también Dani Aquino, hijo.
Sí.
Estaba Pérez García y estaba mi padre. Y fíjate, pues nos hemos quedado sin dos de ellos. Sí,
esa no la tengo yo porque yo estaba en Córdoba transmitiendo ese partido, lo recuerdo.
Es verdad.
El partido de ida.
Sí.
¿Cuánta gente se dio cita aquel día? Bueno, evidentemente vino ese recuerdo de Fran hacia don Alfredo, al profe, y que siempre se le echa mucho menos. Luego te mandaré esa foto porque me las he encontrado y las tengo ahí guardadas, y digo, algún día se las tengo que mandar a Fran. Algunas las tendrás, seguro.
Será un placer.
Fran, los penaltis del otro día, empezando por ahí. Para mí, claro,
pues,
¿eh?
Yo creo que pudieron cambiar, por supuesto, el rumbo del partido. Para mí tampoco, ya una vez vista la de Loren Burón por la tele, tampoco ofrece ningún género de dudas. La de Pedro León directamente en el campo ya me pareció un penalti flagrante, un penalti clarísimo, y efectivamente así me lo ha corroborado. Y además hay hasta una toma, una foto, la vi luego en lo que era Twitter, en X, que se ve clarísimo cómo impacta con sus rodillas sobre la pierna de Pedro León cuando intenta regatearlo. En fin, yo creo que es que los dos penaltis son tan claros que es que pocas más palabras tenemos que decir sobre ellos. ¿Que hubieran cambiado el partido? Por supuesto que lo hubieran cambiado. También lo hubiera cambiado esa ocasión de Juan Carlos Real a los 7 minutos y los 10 o 15 primeros minutos del Real Murcia, en los que creo que fue netamente superior al Hércules, no materializó las ocasiones que tuvo, y al final pues eso siempre se paga, ya lo sabemos que eso en fútbol es casi un axioma.
Y además el error absurdo del primer gol, el pase entre Ancho Hasson y el guardameta Gazzaniga, que fue un error de libro, es decir, que eso no debe pasar nunca. Además lo explicaba el propio Fran Fernández, ¿no? Es que es algo que se sale de cualquier cosa de preparación, ¿no?
Y lo más sangrante es que, fíjate, se estaba viendo venir, porque ya el Murcia en una acción anterior había pecado de un exceso de confianza en esa salida de balón. Habíamos murmurado en la grada después de ver aquello y, sin embargo, pues lo volvieron a repetir y a la segunda, digamos que vino pues la materialización de un drama, de una tragedia que estábamos viendo, que es que no se puede siempre sacar el balón jugado desde atrás y alguna vez, pues si das un pelotazo, un patadón, tampoco pasa nada.
Mira, además iba a decir también, bueno, al final el Murcia ahora es segundo, llevamos solo desde el quinto, ¿no? O sea, fíjate lo que queda todavía por delante, como para que alguno se alarme. Sí. Habíamos pasado de ganar 2-0 al Mérida y ser la repanocha, los mejores, a perder 2-0 con el Hércules y decir, ¡uh, qué verdad! Es que esto que es muy largo, que ahora Murcia juega 2 partidos seguidos en casa en Liga. Entonces, vamos a ir poco a poco. El otro día el espectáculo estuvo en la grada. Fíjate que estaba yo con Schwankar contando el partido para tiempo de juego, el de baloncesto, el de Lucán. Y pues bastante tiempo antes, cuando yo iba viendo vídeos, alucinaba y me decía, en Primera Federación, que vayan 5.000 personas, aunque el desplazamiento sea tan cercano, como Alicante, yo esperaba menos, pero 5.000 personas. ¿Cómo estaba la grada del Mundial 82? Era un auténtico espectáculo,
Sí, Y de hecho, en el descanso, por la megafonía del Hércules, dijeron, hoy somos 15.000 no sé cuántos seguidores del Hércules. Y claro, hubo una pitada mayoritaria de los 5.000, porque éramos un tercio de los que había en el campo, que no éramos del Hércules precisamente, sino del Real Murcia.
Es que no es fácil desplazar 5.000 personas. Luego el resultado te viene decepcionado, que es quizá también lo que dijo luego Fran Fernández, ¿no? Es decir, me duele más por esta gente que ha venido y que se va decepcionada porque hemos perdido, ¿no? Porque, bueno, pues si va a ir 10, da igual, ¿eh? Aunque hay un aficionado, fastidia, ¿no? Pero es que cuando, yo me imagino que yendo para Alicante, tú te fuiste antes porque tuviste un partido de rugby y demás que fuiste a ver, pero sí. La vuelta tuvo que ser alucinante de coches de Murcia.
Sí, bueno, la verdad es que fui con el tiempo más pegado de la cuenta, por lo que usted sabe, porque fui a ver también al rugby de Murcia, que por cierto ganó al Elche 38-3, pero que 38-7, perdón, pero no, que igual. Bueno, no me encontré a la vuelta tantos coches como esperaba, quizá porque ya en estas líderes soy perro viejo y dejé el coche un poco lejos del José Rico Pérez, porque si no, luego no hay quien salga de allí.
No, eso es habitual en ese tipo de campo, ¿no? Lo hablaba ayer con los compañeros de Málaga, ¿no? Es decir, la Rosaleda, ¿dónde está la Rosaleda? Como jueguen ahí, se disputen partidos del Mundial, bueno, imagínate, ¿no? Cuando eso se llene. Las sensaciones son las que son, el Murcia no ganó, pero bueno, ahora hay que seguir hacia arriba. Y luego, al final todos nos equivocamos, porque el entrenador también hizo cambios que no gustaron mucho, ¿no?
Bueno, sobre todo, a mí hay cosas que no terminé de entender. Por ejemplo, la no titularidad, él tendrá sus razones, evidentemente, de Iriarte. Es lo que yo al principio digo, bueno, habrá tenido molestias físicas, habrá tenido algún problema en el calentamiento. No sé, es que me parecía muy extraño que no fuera de la partida Iriarte, cuando había sido para mí uno de los jugadores más destacados en el inicio de temporada. Y luego, pues tampoco Carrillo ahora mismo está en un momento en el que se termine de encontrar el hombre. Entonces, cuando salió, pues hubo murmullo también en la grada, porque la gente, y hay que darle también su tiempo y hay que a este hombre pues darle confianza, porque al final es una pieza que nos puede ser muy válida si realmente consigue ponerse al nivel que todos sabemos que él puede dar. Pero la gente, pues ese cambio tampoco lo terminó de entender. Hay futbolistas que también empiezan muy fuerte los partidos y que se terminan apagando, como es el caso de Pedro Benito, y estoy ponderándolo en todas estas jornadas anteriores, pero es cierto que tiene inicios de partidos fulgurantes, los 25-30 primeros minutos muy buenos, pero luego se apaga y muchas veces pues es el cambio habitual de Fran Fernández.
Es que hace lo que me decía mi padre, ¿no? Arrancada de caballo para de burro.
Sí, así es. No sé, pero es un futbolista que lo ves al principio y dices, buah, se va a comer el mundo, está muy por encima de los demás, tiene más clase, tiene más categoría, está un punto físico por encima, pero luego es verdad que con el paso de los minutos, si no consigue sobre todo meter alguna de las que tiene, se apaga un poco, se diluye.
Bueno, ahora toca Copa Federación, el miércoles a las 4 de la tarde, no sé si te va a dar tiempo a llegar.
Pues lo vamos a intentar también, porque nos lo ponen cada vez más difícil con esto en los horarios. Ahora tenemos una serie de partidos en unos horarios un poco peculiares, porque el del Betis B tampoco es moco de pavo a las 3:30 de la tarde y el Alcorcón a las 12 de la mañana. Así que nos lo están poniendo complicado, pero bueno, estaremos seguros en todos ellos.
El otro día me encontraba con un aficionado y me decía, es que esto de jugar a las 3:30, vamos, porque el miércoles es Copa Federación y el miércoles es algo diferente porque todo el mundo está trabajando, evidentemente, ¿no? Pero me decía, esto de jugar a las 3:30 es que no sabes si comer, si no... Bueno, claro, tienes que comer, ¿no? Porque vas a llegar al campo, pero ¿cuándo comes? ¿A la 1? ¿A 1:30? Incluso claro, hablando con algún futbolista, ¿no? Esta semana pasada decía, es que lo de las 3:30 es un horario un tanto raro. Pero claro, ya no son horarios puestos por el Murcia, también son horarios puestos por el amigo de los horarios, el que le gustaba tanto a Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, aquello del mono de los horarios. Pero en fin, no nos quejemos, ¿eh? No nos quejemos que...
No queda otra.
Que no, que es lo que hay. ¿Por cierto, has encontrado entrada para el partido de selección o no? ¿O no pudiste?
Sí. Al final, bueno, fue una cosa de meterme a las 4:15 de la tarde, de estar refrescando la página, y tuve suerte. Así como otros amigos se han quedado sin entrada y me da bastante pena porque sé que también estaban desde bien temprano, pues yo tuve un golpe de suerte y conseguí las localidades que quería sobre las 5:15 más o menos, fue cuando lo conseguí.
Bueno, y la jornada en primera federación, quiero decir, en el grupo 2, nos ha dejado también el Yeclano empatando. No me desagradó el ratito que vi yo al Yeclano otro día frente al Atlético de Madrid, que expulsaron a Fernando Torres a los 5 minutos, sí. Por cierto.
Decía Adrián Hernández en jornadas anteriores que el peor partido del Yeclano había sido en casa, frente, o sea, en la nueva condomina. Enrique Roca frente al Real Murcia, y había sido la única victoria, y sin embargo, pues en esta ocasión pues también se trajo un resultado, porque yo creo que lo merecía, se hizo acreedor al mismo en Madrid. Bueno, yo creo que esos puntos fuera de casa pueden ser determinantes a la hora de lo que el Yeclano quiere hacer, que es conseguir la salvación. Y por otra parte, pues en Segunda Federación en general malos resultados para los equipos murcianos, que salvo Lucán con ese 4-0 al Cádiz Mirandilla.
No sé si has visto el gol que marcó Urzelay, pero fue un espectáculo de gol, ¿eh?
No lo he podido ver. Es una asignatura que me queda pendiente, lo veré, porque si ahora me está usted diciendo que es ese golazo...
Espectacular,
pues
el 2-0. ¿No?
Vale, pues me lo apunto y lo veré. Luego decía que, bueno, pues de los equipos de la Sierra Minera, que empezaron muy fuerte, la Deportiva Minera sí que consiguió un empate a cero en casa con el Linense, que se queda un poco corto porque acabó el equipo gaditano con un jugador menos. Y sin embargo, pues la Unión no consiguió traerse nada positivo. O sea, estaba jugando en casa frente al Jerez y no consiguió nada positivo, perdió 0-1. Y el Águilas también en el último minuto pues perdió un encuentro que, bueno, pues iba a traer un punto de tierras extremeñas de Don Benito, y al final cayó 2-1.
Es como decía el jefe de prensa esta mañana del Águilas, que me decía, es que nos pegamos la paliza hasta ir a Don Benito y volvemos perdiendo en el último minuto, que todavía duele más, porque el viaje que tú me dijo que se hizo eterno. Las caras eran, fíjate, tantas horas de autobús como eran las caras, ¿no?
Eso es horroroso. La verdad es que encima si pierdes un partido de manera clara o tal, pero es que perder en el último minuto de esa manera tan dolorosa, no me quiero ni imaginar cómo fue la vuelta hasta Águilas.
Bueno, pues imagínate. Por cierto, no sé si viste algo de imágenes del baloncesto, cómo lucía en Murcia el Palacio de los Deportes.
Sí, estuve viendo ayer, los últimos minutos, el último cuarto del partido de Unicaja frente al Real Madrid. Y estaba precioso el pabellón. Además, es que no parecía distinto al pabellón de habitual de Liga, porque claro, como estaba la cancha de color azul y todo, era una iluminación distinta, todo era un poco, la verdad que llenaba los ojos.
Pues por lo digo que va a ser un espectáculo este año el Palacio de Deportes. Va a haber sorpresas, ¿eh? Porque hay una nueva mascota que no puedo decir mucho más, pero va a ser un auténtico espectáculo. Fran, que hablamos ya el lunes hablaremos después del partido contra el... ¿Qué vas a hacer? ¿Irte comido? ¿Te vas a tomar...? No, es un lío, ¿eh?
Yo creo que me iré comido, aunque no sé si muy fuerte será, porque es ahora, salvo los suecos y los noruegos, los ingleses y todo esto que comen a unas horas intempestivas, nosotros no estamos para esas cosas. ¿Cómo? Nosotros somos de retrasar la comida.
Bastante algunos, como en mi caso. Cuídate, Fran, y que vaya bien el día, a pesar de ser un día de muchos recuerdos.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Pues con Fran Pérez hemos analizado lo que fue, y evidentemente en el recuerdo de... en la cabeza siempre de José Francisco Pérez Sánchez. Cerramos capítulo del fútbol y enseguida hablamos de baloncesto, Supercopa.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya comienza la temporada de la Liga Endesa. Bueno, ya ha comenzado con la Supercopa, que se ha celebrado este fin de semana en el Palacio de los Deportes. Ya saben, Unicaja campeón de la Supercopa. Para mí, justo vencedor ante un Real Madrid que... quizás estaba más corto de preparación, pero también es verdad que pudo competir al final gracias a una serie de decisiones que, como mínimo, un tanto extrañas se produjeron durante el partido. En la Supercopa Endesa, que se celebraron en el Palacio de los Deportes, con un UCAM Murcia que aguantó 35 minutos ante Unicaja de Málaga, un equipo que está muy lejos ahora mismo físicamente quizás del resto de rivales por aquello que lleva 10-12 días más de preparación por haber disputado la Copa Intercontinental. Pero ahora toca ya centrarse en la Liga. Primero, hombre, analizaremos la Supercopa, que nos ha dejado un Palacio de los Deportes espectacular durante los dos días, un Palacio de los Deportes en el que los que no han ido, que se abriguen porque hace frío, y es que nada, han cambiado todo el sistema del aire acondicionado y hacía un fresquito que no veas este fin de semana en el Palacio de los Deportes, en el que además ha servido para que las aficiones de UCAM Murcia y Unicaja vuelvan a unirse después de lo que pasó, o de algunas rencillas que hubo con motivo del playoff. Ayer los aficionados de Unicaja acabaron gritando aquello de UCAN, UCAN, y los que quedaban en el Palacio de los Deportes, pues los de Málaga, Málaga, con lo cual, bueno, pues esas pequeñas diferencias que pudieron surgir en el playoff se han limado, y Unicaja ha sido el mejor en la Supercopa. Me ha gustado mucho Murcia durante 35 minutos, Y bueno, creo que el Real Madrid y el Barcelona este año van a mantener también un bonito duelo, pero cuidado con Unicaja. Viéndolo ha estado de lejos, a través de la tele, porque ya nos dijo el otro día que no iba a ir, pero lo ha estado viendo Carlos Campillo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Ya te digo que te pongas una rebequita cuando vayas al Palacio de los Deportes, ¿eh?
Porque... Pues mira, es buena noticia, porque normalmente era lo contrario, ¿no? O sea, que, bueno, si vamos a ser al Palacio de la Pulmonía.
Sí, sí. Bueno, hombre, no, me imagino porque que subirán un poquito la temperatura, porque ayer, a mí me dijeron el otro día la gente del Palacio que estaban la temperatura en pista a 19 grados. En fin.
Pues es excesivo. Tienen que irse a 23, 24 es la temperatura de confort para que porque eso es frío, o sea, 19 grados es frío.
Es lo que le habían mandado, los que mandan en esto, que son los de la ACB. Tienen que mejorar un poquito la megafonía, que suena diferente, no me gustó cómo sonaba, pero en fin, son pequeñas cosas que ya le hemos dicho al concejal que seguro van a ir corrigiéndose. ¿Qué balance hace, qué te ha parecido la Supercopa vista a través de la tele? Que es lo mismo que verla en el Palacio, evidentemente.
Pues me ha parecido un evento cada vez mejor organizado por la Liga y por UCAM, que claramente es un club en alza. Creo que estos son dos espaldarazos para la institución, las dos Supercopas organizadas fantásticamente. La primera con la innovación en luces, bueno, con el marcador y con todo, y esta, pues, lógicamente, con pequeños ya no puede ser igual, pero se sigue viendo el Palacio muy bonito por la televisión, se escucha muy bien, la iluminación la he encontrado brutal, no sé si han tocado algo, pero una cosa sensacional. Y bueno, a nivel de deportivo, ¿qué se puede decir? Pues cuatro equipos muy atractivos de ver. Un poco, quizá el bajón es que hemos estado en el día de la marmota, ¿no? Que hemos repetido emparejamiento y repetida final, y entonces, menos mal que al final el resultado ha sido distinto, ¿no? Pero era un poco, se lo hablaba yo con un aficionado con el que he trabajado amistad de Unicaja, y te decía, oye, enhorabuena y tal, y nosotros estamos en el día de la marmota, ¿no? Es decir, volver a jugar con vosotros y que nos volváis a ganar por la mínima, ¿no? Y además partidos calcados prácticamente a lo que pasó el año pasado.
Sí.
Entonces, en ese sentido, muy bien todo, nos hubiera gustado un resultado distinto, ¿no?
Bueno, la Supercopa, que por cierto, el año que viene va a ir a Málaga. Ya incluso ayer aparecía en la prensa de Málaga, Diario La Opinión de Málaga, que quieren organizar la Supercopa del año 2025. Yo me imagino que la ACB, pues el año que viene quizás como premio, ¿no? Por ser campeones y demás, pues iría a Málaga. Que ya Unicaja tiene plaza, con lo cual quedarían tres plazas para la próxima campaña. Podría ocurrir algo similar a lo de este año. Bueno, el UCAM, ¿qué te pareció el día de Unicaja? Que ahí ya estuvo hasta el final, pero yo creo que le faltó un poquito de gasolina en la recta final. Ya dijo Sito Alonso al final que ahora el equipo va a ser muy diferente en Badalona el próximo sábado.
A mí el equipo me gustó, me pareció que estaba lo suficientemente cohesionado y trabajado para poder poner en aprietos muy serios a Unicaja. Yo creo que le hemos hecho sudar más que el Madrid, fíjate lo que te voy a decir.
Sí.
Pero es verdad que el partido se hizo largo y físicamente hemos sufrido los últimos cuatro minutos de partido, ¿eh? Yo del minuto, desde la falta de esa de Osetkowski, que para mí es clarísima en ataque, en el posteo sobre Kurux, que acaban pitando la falta de Kurux, son dos tiros libres y ya ahí se van 6 puntos arriba, ¿vale? Es cuando el partido empieza a romperse, minuto 36 más o menos. Yo creo que el equipo da una imagen fantástica en ese momento. Después es verdad que se deshilacha el equipo y empieza a perder balones, a fallar tiros fáciles, incluso debajo del aro, y a permitir mucho rebote ofensivo, y ya el equipo físicamente cae. Cuando se ve 8 o 10 abajo, ya digamos que no es que bajen los brazos, pero ya sí que dan sensación de agotamiento. Pero bueno, se ha dado una grandísima imagen frente a todo un campeón de Supercopa como Unicaja, ¿no? O sea que muy bien. Hay cosas que no me han gustado y que me siguen sin gustar. A mí en el puesto de base, a mí Tori Coupain no me termina de, pero como el año pasado, es decir, me veo, es un generador de puntos, pero le falta algo. Y vamos a ver Brozianski si es capaz de suplantar todo el trabajo que hacía Sleva, ¿no? O sea, vamos a ver.
Yo creo que sí. Y además, bueno, ahora tenemos también el hecho de que tenemos un tercer base, que es Dani García, que fue precisamente el descarte el otro día. Quería decir una cosa, se me había pasado. Qué gran detalle tuvo Can con Tomás Bellas. Los jugadores saltaron a la pista con una camiseta. Tomás Bellas, uno de los nuestros. Detrás ponía Bellas con el número 7 en el calentamiento. Y el gesto de Nemanja Radović de entregar al hijo de Tomás Bellas, que estaba en el partido, la camiseta con el número 7 y Bellas, y ahí estaba un hermano de Tomás y la mujer de Tomás Bellas, y quiero resaltar ese
detalle. Tomás Reyes está en pleno proceso de recuperación y me decían el otro día que las cosas van muy bien, con lo cual nos alegramos.
Tomás Bellas es uno de los nuestros, ¿no? Y creo que era de... A ver, que el club puede hacer cualquier cosa, pero este club está dando pasos hacia ser un club señor y un... Este tipo de cosas son las que hacen subir un peldaño la categoría de un club, ¿no? Entonces, pues bueno, fantástico. Me pareció muy bien. Un gesto precioso y que ya te digo, sube la categoría de la institución, ¿no?
Un Tomás Bellas que además... Creo recordar que la última vez que le vi, no sé si fue en uno de los partidos de playoff con Unicaja o en la final con el Real Madrid, aquí en el Palacio de los Deportes. En fin, vamos a ver qué ocurre, qué expectativas tenemos. Sábado, Badalona. No sé si has visto algo, no sé cómo ves, por lo menos por lo que has leído la plantilla del Juventud.
A Badalona lo pude ver en la Liga Catalana, que la he estado siguiendo y tal, y me ha parecido un equipo que tiene por dentro muchísimos centímetros. La pareja Tomic-Pustoboy, ojito.
Uy.
Y luego, claro, son muchos centímetros y muchos puntos ahí. Ahí hay muchos puntos en la zona. Te pueden castigar ahí. Tomic incluso jugando muchas veces, algunos minutos al 4 y Pustoboy al 5. Son una pareja de 7 pies juntos que, a ver, nosotros tampoco nos faltan centímetros con Brozianski y Vilgander, por ejemplo, ¿no?
Pero son una
pareja muy llamativa, ¿no? Luego, pues bueno, siguen teniendo el núcleo central, el núcleo duro, con los Rivas, con los Pibes y compañía. O sea, se ven manteniendo gente de la cantera. Los chavales jóvenes vienen pisando muy fuerte, pues tipo Yannick Crack o Miguel Allen. O sea, tienen un señor equipo, pero en la Liga Catalana sufrieron muchísimo y dieron una imagen, digamos que discreta.
Bueno, una temporada, Carlos, lo decimos hoy, día 23 de septiembre, es que vamos tan locos, para soñar. Para volver a soñar.
Hombre, por supuesto, yo creo que este equipo...
Pero con los pies en el suelo.
También vamos a pisar un poco la realidad. No estemos esperando volver a cumplir los 4 objetivos al año que viene. Pero vamos a tirar a los 4 objetivos y si alcanzamos 2, por ejemplo, yo qué sé, meterse en playoff y copa, yo creo que es una temporada notable para sobresaliente. Lo del año pasado fue matrícula de honor cum laude y eso no se va a volver a repetir en la vida, hay que ser conscientes. Pero simplemente, apuntándolo a todo... Pero siendo realistas, vamos a ver si somos capaces de hacer otro buen año, ¿no? Que yo creo que sí.
Pues seguiremos hablando durante toda la temporada. El contrato ya se firmó en el mes de enero de hace no sé cuántos años. Y que vamos a disfrutar otro año. Que nos quiten lo bailado que disfrutamos el año pasado. Y ahora vamos a disfrutar y sufrir también. Pero sobre todo a disfrutar mucho este año.
Efectivamente, Vicente. Así será. Ya verás como sí.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, Carlos. 3 de la tarde, casi 58 minutos. Vamos a escuchar a Sito Alonso hablando precisamente de ese comienzo de temporada en Badalona, que el equipo va a llegar bien a ese compromiso en tierras catalanas.
No, va a estar mejor el día de Badalona, sin duda, pero esto es normal, ¿no? Nosotros hemos empezado, creo, cuando teníamos que empezar, hemos jugado 4 partidos amistosos, contando que tendríamos mínimo 5 con este y contábamos con la posibilidad de tener un 6º. Hemos hecho la recuperación de los jugadores que estaban tocados bien. Los 2 han podido jugar, como es Rodion y Howard. Hemos hecho un buen trabajo con los jugadores nuevos. Creo que están a un buen nivel táctico, aunque todavía les queda el no pensar para ejecutar y tener un poquito más de piernas para aguantar un ritmo tan alto y tan fuerte como el que yo creo que un equipo que ha jugado 7 u 8 partidos o 6 o 7 en este momento y que tiene también una capacidad física grande, yo creo que interiormente en algunos momentos mejor que nosotros de rotación, hoy no, pues no hemos llegado a los últimos 4 minutos frescos, ¿no? Pero ya te digo, por pequeños detalles, de si entra una, no entra otra, un tiro libre o una acción mal elegida, ¿no? O sea que creo que hemos competido, para que te hagas una idea, mucho mejor que el año pasado. El año pasado tuvimos que remontar en el último cuarto 14 o 10 puntos mucho antes, o sea que estábamos más deslavazados el año pasado, ¿no? Este año 35 minutos, cuando íbamos 6-7-7-1, quedaban 4 minutos 50 o 4 minutos 40, no recuerdo.
Bueno, pues
¿no?
Sí, Alonso, resumiendo lo que había sido ese partido y hablando del encuentro de Badalona, donde espera que el equipo llegue bastante mejor, con una semanita más de entrenamiento. Esta semana esperamos hablar con el técnico madrileño de UCAM Murcia Club Baloncesto. Recordamos también que entramos en semana de Supercopa de Baloncesto Femenino el sábado y domingo en el pabellón Fausto Vicente de Alcantarilla, y también entramos en semana de, bueno, Copa Federación, Liga, Semana cargadita. Esperamos tener también mañana ese día de especial para hablar un ratito de Laura Gil. Que nos vamos a ir recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la linterna. Habrá tiempo de juego en las emisoras COPE más. Habrá tiempo de juego con ese partido de primera división. Ahora nos quedamos con todo lo que te interesa. Escucha la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.